siempre contigo.
Deficientes servicios comunales y falta de recursos comprometen la salud pública, dicen habaneros. Decenas de cubanos quedan varados en Perú durante escala de viaje a Nicaragua. Biden se dirige al pueblo estadounidense en su primer discurso tras renunciar a la reelección. El FBI dice que no dejará una piedra sin remover en la investigación del atentado a Trump. Y el 21 de julio fue el día más caluroso jamás registrado en el mundo, según Observatorio Europeo.
Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de las 5 aquí en Radio Martí. Como siempre, en los próximos 30 minutos tenemos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La producción de Paul Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz. En la lectura de las noticias, José Luis Ramos. 5 un minuto, comenzamos. La deficiencia en los servicios comunales y la falta de recursos compromete la salud de la población, aquejada por la acumulación de basura y plagas de insectos y roedores. Tomás Cardoso con la información.
La falta de recursos que enfrenta la Dirección Provincial de Servicios Comunales en La Habana ya provoca la proliferación de vertederos en las calles de la capital cubana, comprometiendo aún más la precaria situación epidemiológica que enfrenta el país. Con la presencia de varios virus, alertaron residentes a Martí Noticias. En la barriada de La Lisa, la activista Lucinda González explica que acudió ante esta situación a la sede del gobierno para poner una queja sin tener éxito.
Cuando yo fui a quejarme a comunales, me dicen que no hay combustible. Ahora yo te llevo a la parte atrás del hospital Fran País. Cucaracha, mosquito, rata, de todo.
En Arroyo Naranjo, comunales intentó privatizar la recogida de desechos sólidos, pero por impagos los cuentapropistas abandonaron la actividad. Nos dijo el comunicador Vladimir Turró.
Actualmente los vecinos de Arroyo Naranjo han tomado la decisión de quemar. Dan candela a estas lomas de basura para poder salir de estas afectaciones que realmente lo que provocan es enfermedades.
El cuentapropista Antonio Monza, que es muy
pobre, no tienen recursos para recogerla y donde quiera que va hay mosquitos, insectos, de cucarachas, ratones, es horrible.
Desde Nuevo Vedado, en el municipio Plaza, la bloguera Rebeca Monzó destacó.
Las calles están sucias, no recogen la basura. Esto se ha convertido en un desastre.
Mientras que el médico Roberto Serrano concluye que esta falta de higiene por la acumulación de basura provoca ya un incremento de la presencia de los diferentes virus.
Va a haber cada día más enfermos, más enfermedades, más epidemias. Extremar las condiciones desde el punto de vista higiénico-sanitario debía ser la prioridad de cualquier país, pero aquí nada funciona, todo está mal.
En un reporte publicado por el diario oficial Granma, reconoce que Comunales apenas tiene a su disposición el 57% de la flota de camiones para la recogida de desechos sólidos en una provincia que genera 30.108 metros cúbicos diarios de basura, sumado al desvío de recursos, así como la falta de trabajadores. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Tras ser excarcelado, el opositor Fernando González Bayán denunció las condiciones inhumanas que enfrentó por más de 2 años en la prisión Santiaguera de Marverde, allá en Santiago de Cuba. González Bayán también corroboró el aislamiento a que es sometido en ese penal el preso político José Daniel Ferrer. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
El opositor Fernando González Bayán, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue excarcelado por cumplimiento de sanción el sábado 20 de julio tras pasar 2 años, 7 meses y 15 días en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, según dijo a Martí Noticias.
Yo salí por cumplimiento total ya.
Antes de ser llevado a prisión, González Bayán era uno de los colaboradores de un comedor para personas necesitadas que recibían además servicios de barbería y atención médica como parte de la labor humanitaria que la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ofrecía en su sede en Santiago de Cuba. En 2020, Fernando González fue condenado a 3 años y 8 meses por un supuesto delito de lesiones y privación de libertad por la misma causa que fueron sancionados José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, y los activistas de esa organización, Roilán Sárraga y José Pupo, a quienes más tarde las autoridades informaron que cumplirían su sentencia en régimen domiciliario. Sin embargo, fueron también revocados a prisión.
¿Qué pasó? Que en el 2019 al 2020 nosotros cumplimos 6 meses. Somos 4 compañeros en la misma causa. 2 falsos delitos. El primero es privación de libertad. Y el segundo, por lesiones, cosa que nunca pasó. Ellos lo que estaban buscando con esto es parar la forma de cerrar el comedor, de que seguíamos dándole comida a los casos, a la gente pobre, porque eso les molesta.
Dentro de la cárcel de Mar Verde, González Bayán pasó por varios destacamentos, en un inicio próximo a donde las autoridades mantienen, aislado de la población penal, a su compañero de causa, el opositor José Daniel Ferrer, y a quien pudo ver en algunas ocasiones, según nos explicó.
Yo estaba en un destacamento que yo lo veía por el patio. Pero ¿qué pasa con esto? Que a él le tienen prohibido hablar con la gente y la otra gente con él también, ¿me entiendes? Le ponen un policía ahí vigilando, aislado. Él solo en una celda.
Pésimas las condiciones en las que permanecen los reos dentro de la cárcel santiaguera de Mar Verde, según González Bayán.
Yo entré pesando allá 91 kilos y ahora actualmente estaba pesando ahora 59 kilos. O sea, esa es la comida más mala de este mundo. Ahí no hay medicina. Como eso está cerca de la costa, ahí lo mismo está el mosquito que está el jejín. El único que está más fuerte es la chincha. Bastante problema con el agua, no es mentira.
El opositor y expreso político santiaguero indicó además que a pesar de las amenazas de las autoridades,
me mantengo firme a mi causa. Yo estoy puesto. Y más ahora. Bien, pues.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Decenas de cubanos quedaron varados en Perú en una escala de su viaje con destino final en Nicaragua tras el retraso de un vuelo de la empresa colombiana Avianca. La situación de estos cubanos, que en su mayoría buscaban salir la travesía migratoria hacia Estados Unidos, se une a la de otros cientos que no pudieron salir de la isla por problemas con la aerolínea Sky High dominicana, según reportó el portal Diario de Cuba. La opositora Midaisy Marrero Gil dijo a Martín Noticias el martes desde Perú que alrededor de 50 cubanos están varados en Lima. De acuerdo con su relato, todos tenían boletos de avión con destino final a Nicaragua, pero una tormenta en La Habana retrasó su vuelo y perdieron la conexión. Marrero Gil añadió que la aerolínea no se ha hecho responsable y que llevaban 3 días en el aeropuerto durmiendo en bancos y sin poderse alimentar correctamente. Estados Unidos ha impuesto sanciones a las aerolíneas que facilitan el tráfico humano con el objetivo de reducir la inmigración ilegal. Otra de las informaciones, nuevos detalles sobre el reclutamiento de cubanos para la guerra en Rusia contra Ucrania han salido a la luz, informa José Perlanete.
Voces de reclamo ante la comunidad internacional se unen por el asedio hacia la población necesitada de Cuba, que es engañada por intereses bélicos de Rusia. Frank Darío Jarrosay Manfuga es uno de los rostros de los jóvenes reclutados para sumarse a la invasión sobre Ucrania, pero que fueron llevados con el pretexto de trabajar en construcciones en territorio ruso.
Entré a la plataforma, pero no para entrar a la guerra. Nunca pensé que era la guerra.
Frank Darío, un cubano de 35 años, nacido en Guantánamo, fue hecho prisionero por el ejército de Ucrania al luchar como soldado del bando de Rusia en la invasión. En abril de este año, dio declaraciones en una rueda de prensa en Kiev, desmantelando la trama mercenaria.
Llega como una pancarta, una pancarta diciendo que en Rusia hacían falta personas para la construcción y esas cosas, esas labores.
En esa rueda de prensa el joven relató cómo fue manipulado por el anuncio publicado en redes sociales. El exilio cubano en Estados Unidos destaca el riesgo sobre los nacionales en su país, que padecen ante las necesidades y la crisis de libertades civiles en la isla. La opción de trabajar fuera de su patria puede ser para ellos una oportunidad para superar la pobreza. Desde Cuba, en septiembre de 2023, el embajador de Rusia, Víctor Coronelli, afirmó que Moscú trabaja junto con La Habana para investigar el reclutamiento de jóvenes de esa nación caribeña que son llevados a combatir contra Ucrania. José Pernalete para Martín Noticias.
Por otra parte, el Tribunal de Apelación de Londres escucha una segunda reclamación del gobierno cubano al fallo de 2023 en la demanda por impago del Fondo Inversor CRF al Banco Nacional de Cuba y a la República de Cuba por 72 millones de euros. El Banco Nacional dijo que desde el inicio del proceso ha sostenido que ese fondo no es su acreedor y por ende no existe razón alguna que sustente tal posición. La jueza del Tribunal Superior de Justicia de Londres, Sarah Cockerell, dictaminó que el fondo no podía reclamarle a la República de Cuba por irregularidades cometidas por el personal del Banco Nacional en el traspaso de la deuda, pero sí podía reclamar por impago a la institución bancaria. La magistrada de la Sala Comercial de la Corte argumentó que el Banco Nacional de Cuba, aunque ya no ejerce como banco central del país, sigue siendo una entidad estatal. Aunque el régimen de la isla celebró entonces el fallo como una victoria, decidió apelar. El tribunal rechazó la moción, pero La Habana apeló a una instancia superior. Durante el proceso, el fondo inversor dijo que el régimen cubano había manipulado el caso para eludir sus obligaciones. 5:11, vamos con noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció que hoy se dirigirá a la nación en su primera locución pública después de haber decidido que no buscará la reelección, informa Héctor Contreras.
Luego de pasar la convalecencia del COVID-19 en su residencia de Delaware, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, regresó a la Casa Blanca el martes para retomar sus labores. A bordo del avión presidencial, el mandatario estadounidense viajó hasta la capital del país, donde en los próximos días cumplirá con múltiples compromisos que incluyen un esperado discurso a la nación hoy miércoles por la noche, el recibimiento de la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y algunos eventos de apoyo a la campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris. Antes de su regreso a la capital, Kevin O'Connor, médico del mandatario, aclaró en una carta que la situación de salud del gobernante era óptima y especificó que las recientes pruebas de virus que se le realizaron tuvieron un resultado negativo. En la misiva también remarcó que en su gran mayoría los síntomas de la enfermedad habían desaparecido. En una esperada intervención que será televisada hoy, poco después de las 8 de la noche, hora de Washington, D.C., se espera que el presidente Joe Biden comparta los motivos que lo llevaron a desistir de su candidatura a un segundo periodo presidencial y dará detalles de cómo serán los últimos meses de su mandato, el cual terminará en enero de 2025. Y justamente sobre este tema, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, habló en el programa The View de la cadena ABC y dijo:
El presidente decidió no presentarse a la reelección, eso es todo, quiere continuar con la labor que ha hecho durante 3 años y medio de un trabajo histórico y sin precedentes.
Además del encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, la agenda presidencial de esta semana incluye una reunión con las familias de los estadounidenses que aún se encuentran retenidos como rehenes en Gaza. Se anticipa que en el evento el mandatario enfatice en su propuesta de una tregua extendida que permita la liberación de los retenidos. Recientemente, y durante una llamada con algunos periodistas, el mandatario dijo textualmente, y citamos, «Trabajaré muy de cerca con los israelíes y los palestinos para tratar de encontrar la manera de poner fin a la guerra en Gaza». Para luego agregar, queremos lograr la paz en Oriente Medio y sacar a todos esos rehenes de «creo que estamos a punto de poder hacerlo». Dijo el presidente Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Radio Martí transmitirá hoy a las 8 de la noche el discurso del presidente Biden con traducción al español. El director de la Oficina Federal de Investigación FBI, Christopher Fripp, dijo hoy ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes que el intento de asesinato del expresidente Donald Trump fue un ataque a la democracia de Estados Unidos que no será tolerado. El funcionario indicó que lo que ocurrió en Pensilvania fue una tragedia, que su oficina no va a dejar una piedra sin remover y que la investigación del FBI prosigue aunque el atacante está muerto. Fripp detalló que el tirador Thomas Matthew Crupp utilizó un dron con el que sobrevoló el lugar en el que se celebraba el acto político de Trump y retransmitió en directo imágenes del expresidente y del tiroteo. Asimismo, reveló que Crump hizo una búsqueda en su ordenador sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy en 1963, concretamente sobre la distancia a la que estaba Lee Harvey Oswald cuando disparó. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hizo un llamado a su país y a Estados Unidos para que se mantengan unidos en un discurso histórico el miércoles destinado a conseguir apoyo en un Congreso estadounidense dividido por su campaña militar en Gaza. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saget, informa.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hizo un llamado a la unidad entre su país y Estados Unidos y agradeció al presidente Joe Biden por su apoyo a Israel.
For the forces of civilization to triumph.
Él dice que para que triunfen las fuerzas de la civilización, Estados Unidos e Israel deben permanecer unidos. Netanyahu dijo ante el Congreso que confiaba en que los esfuerzos para asegurar la liberación de los rehenes retenidos en Gaza tendrían éxito. Añadió que está dispuesto a seguir adelante con la guerra de Israel contra el grupo palestino Hamas hasta lograr una victoria total, pero que aceptaría un alto el fuego si Hamas se rinde, desarma y libera a todos los rehenes que tiene. El primer ministro dijo ante los legisladores estadounidenses que Israel no busca reasentar Gaza y que después de la guerra con los militantes de Hamas, el enclave debería estar dirigido por los palestinos que no busquen destruir a su país. Sin embargo, añadió que Israel necesitaría un control de seguridad absoluto en Gaza. Unos 50 legisladores demócratas no asistieron al discurso ante el Congreso, expresando consternación por las miles de muertes de civiles y la crisis humanitaria provocada por la campaña de Israel en el enclave palestino, gobernado por Hamas. Miles de manifestantes salieron a las calles cercanas al Capitolio en medio de la seguridad más estricta desde el ataque del 6 de enero del 2021. El edificio está rodeado por vallas altas y había una fuerte presencia policial. Justo antes de que Netanyahu hablara, la policía del Capitolio informó que algunas de las protestas se habían vuelto violentas, lo que lo llevó a usar gas pimienta. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
5:17 minutos, hay más noticias. El Observatorio Europeo del Clima, Copérnicos, indica que el pasado 21 de julio fue el día más caluroso jamás registrado en el mundo. Los detalles con AFP.
El domingo 21 de julio fue el día más caluroso registrado hasta la fecha en el mundo. La temperatura media del planeta llegó a 17,09 grados Celsius, una centésima por encima del récord precedente del 6 de julio de 2023. Según el Observatorio Europeo del Clima, Copérnicus, este nuevo récord diario, que se produce en plena ola de calor en algunas partes de Estados Unidos y Europa, podría ser superado nuevamente en los próximos días. El récord anterior de temperatura media global diaria era de 16,8 grados Celsius, registrado el 13 de agosto de 2016. Desde julio del año pasado, 57 días han superado ese récord. De hecho, el año 2023 rompió récord en términos de calor, aunque junio de este año ha sido el junio más cálido jamás medido, y es el 13.º mes consecutivo con un récord de temperatura media más alta. La temperatura media global en los últimos 12 meses ha sido la más alta desde que se tienen registros, con 1,64 grados Celsius por encima del promedio preindustrial. Este aumento de la temperatura ya provocó olas de calor en México, India o Tailandia, mientras África Oriental, China o Brasil sufrían inundaciones devastadoras. Existe la posibilidad de que 2024 sea el año más cálido registrado, batiendo el récord de 2023.
La coalición opositora venezolana Plataforma Unitaria acusó al gobierno del presidente Maduro de impedirle acreditar a sus testigos en los centros de votación para el día de la elección presidencial. Desde Caracas, Aymar Lorenzo con los detalles.
Desde su gira en el estado, la opositora María Corina Machado denunció los obstáculos impuestos por el Consejo Nacional Electoral que dificultan que el comando de Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, obtenga las credenciales de sus testigos de mesa. Recordó que la acreditación de los testigos comenzó el 28 de junio, pero hasta la fecha no han podido descargar las credenciales.
¿Qué significa esto? ¿Qué significa una elección donde un candidato no pueda tener sus testigos en la mesa? Pero es que además ha sido atropello tras atropello.
Machado hizo un llamado a los observadores internacionales para atender esta denuncia y mediar ante el ente comicial para que sea solventada. Este martes, el partido de Machado, 20 Venezuela en el estado Zulia, denunció la detención de 6 personas que prestaron servicios durante la clausura de la campaña de González Urrutia en esa entidad. Por su parte, Nicolás Maduro respondió así al presidente de Brasil sin nombrarlo, quien dijo haberse asustado cuando Maduro precisó que si pierde las elecciones del domingo 28 de julio habrá un baño de sangre.
Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla, porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. Y en Venezuela va a triunfar la paz.
El fiscal general designado por la extinta constituyente Tarek William Saab aseguró que aquellos que adelante no anuncien resultados de las elecciones presidenciales antes de que lo haga el CNE incurrirán en delito electoral. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En una apuesta por reducir el flujo migratorio a través de la selva del Darién, autoridades de Panamá y Estados Unidos preparan un proceso de deportación y expulsión de personas basado en un acuerdo binacional suscrito el pasado 1 de julio. En Ciudad de Panamá, Óscar Zulbarán recogió las declaraciones de la agregada regional de seguridad estadounidense Marlene Piñeiro y de Roger Mojica, director de migración de ese país centroamericano.
La agregada regional de seguridad interna de Estados Unidos, Marlene Piñeiro, ha dicho que desde el día 1 de la firma del acuerdo se está trabajando en su implementación. El aporte financiero de Estados Unidos por $6 millones a este plan piloto estará orientado en la logística y transporte. Dependerá del gobierno panameño elegir a los migrantes que serán deportados o expulsados del país.
Todavía estamos hablando los detalles de exactamente dónde van a estar las personas detenidas, siempre y cuando sea un lugar seguro y humano. Con dignidad, con todas las necesidades que necesitan las personas, atención médica, baños, camas. Pero todavía no hemos detallado finalmente dónde exactamente va a ser.
Por su parte, el gobierno panameño espera una reducción significativa de la migración en lo que resta de 2024. Alega que los cierres con cercas dentro de la selva buscan organizar aún más el flujo de migrantes que entran al país.
Lo más importante de todo esto es el daño ambiental que está produciendo a nuestro bosque del Darién. Por eso es que estamos buscando algún tipo de medidas y estrategias para tratar de frenar o minimizar esta migración que se está dando. Obviamente no es fácil, no es una respuesta que vamos a tener nosotros como país, porque nosotros no somos ni el origen ni el destino.
Los venezolanos representan 2/3 del flujo migratorio. Por eso el gobierno panameño cree que las elecciones de Venezuela impactarán directamente en la movilización de las personas a través del Darién. Aspiran que el proceso electoral sea ceñido a la democracia. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
El gobierno de Alemania ilegalizó hoy una organización con sede en Hamburgo acusada de fomentar la ideología del gobierno iraní y respaldar a la milicia libanesa Hezbollah, una decisión que estuvo acompañada de redadas policiales en todo el país. El veto al Centro Islámico de Hamburgo y sus filiales en la nación europea se impuso después de una serie de registros llevados a cabo en noviembre del año pasado. La ministra del Interior, Nancy Faeser, dijo en un comunicado que el material reunido en la investigación confirmó las sospechas en torno al Centro Islámico hasta tal punto que el gobierno ordenó la prohibición. El Pepe. Aquí está José Pepe Lacayo.
Arrancamos con nuestro pasatiempo nacional porque el béisbol de las Grandes Ligas nos tiene hoy una jornada de 16 partidos, incluyendo una doble cartelera entre los Rojos de Cincinnati y los Bravos en Atlanta. Y a propósito, en el segundo partido de esa doble jornada entre el Cincy y los Bravos, el pitcher cubano-americano Nick Martínez lanza contra el veterano Chris Sale en uno de los encuentros más esperados de la jornada. Mientras Mientras tanto, Seattle en casa contra los angelinos, el dominicano Luis Castillo en acción en esa jornada contra el equipo de California. Gerrit Cole y los Yankees de Nueva York en la serie del Metro contra los Mets esta noche a las 7 p.m. Ustedes recordarán que anoche los Mets derrotaron a los Yankees 3-2. Mientras que el cubano Yariel Rodríguez estará en el montículo para los Azulejos de Toronto contra los Tampa Bay Rays esta noche a las 7:07. El camagüeyano Yariel Rodríguez tiene una sola victoria, 3 derrotas, efectividad de 3.78 en su temporada de novato, con 36 ponches y un whip de 1.4 bateadores en base por cada inning lanzado. La jornada termina esta noche con la importante serie en Los Ángeles entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers. Tyler Glasnow estará en el montículo para el equipo angelino a las 10 de la noche. Ustedes recordarán que el martes por la noche los Mets vencieron a los Yankees 3-2 gracias a un jonrón de 2 carreras del segunda base McNeil en el 6th inning, mientras que el colombiano José Quintana fue el ganador, su 5ª victoria de la temporada para el equipo de los Mets. Y la estrategia fue muy simple, 4 bases por bolas para Aaron Judge, lo mero justamente marginado, y sus compañeros no pudieron impulsarlo. También los Dodgers anoche vencieron 5-2 a los Gigantes de San Francisco, y Shohei Ohtani, el monstruo japonés, como le dicen, con 3 carreras impulsadas en este juego, incluyendo 2 hits y un doblete. Su doblete número 26 de la temporada impulsó 2 carreras y luego hubo un sencillo. En ese mismo partido, el cubano Andy Pajés, center fielder de los Dodgers, anotó 1 carrera, pero se ponchó 3 veces. Por los Gigantes, el cubano Jorge Soler también se fue en blanco, se ponchó 2 veces, pero por lo menos negoció 2 boletos. Los Diamondbacks de Arizona habían derrotado 6-2 a los Reales de Kansas City. El cubano Lourdes Gurriel Jr. con un hit y 1 carrera anotada en este partido, pero el dominicano Ketel Marte fue el héroe de la jornada con 3 carreras anotadas, 2 impulsadas y 1 jonrón. Texas Rangers por 1 carrera vencieron a los Medias Blancas de Chicago anoche 3-2. 2 cubanos en este encuentro, Adolis García impulsó su carrera número 47 con un hit para el equipo tejano, pero batea solamente 206. Luis Robert Moirán, el center fielder de los Medias Blancas, se fue en blanco de 4-0 con un ponche y su promedio es 227. Por último, Tampa Bay Rays venció 4-2 a los Azulejos de Toronto. Randy Arozarena anotó 1 carrera gracias a los 2 boletos que negoció. También se ponchó 2 veces. El cubano mexicano batea solamente 209. Y los Phillies de Filadelfia blanquearon 3-0 a los Mellizos de Minnesota. Y en este encuentro, el cubano americano Nicolás Castellanos impulsó 2 carreras. Ahora suma 52 remolcadas con su doblete número 19 de la temporada. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y ahora con la nota de cierre, el colega Alfredo Jacomino.
Deja que tus ojos me vuelvan a mirar. Deja que mis labios te vuelvan a besar.
Le decían el flaco de oro. Ese fue el apodo de Celio González, el gran cantante que marcó época con su estilo de interpretar los boleros.
Deja que la luz retorne a mi alma.
Nació en el pueblo de Camajuaní el 29 de enero de 1924 y falleció un 17 de octubre de 2004 en Ciudad de México. Celio tuvo una época maravillosa en la que fue reconocido por su profesionalismo, tanto así que integró la famosa Sonora Matancera. El programa de la Corte Suprema del Arte lo dio a conocer.
Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás.
El bolero Quémame los ojos fue su primer gran éxito, y luego otros como Total, que le aumentó la fama bien merecida. Actuó en diversos medios como radio, televisión, teatro y centros nocturnos. Grabó múltiples discos, uno de ellos en homenaje al gran José Antonio Méndez. El flaco de oro, Celio González, siempre está presente en la memoria de los cubanos, aquellos amantes de un buen bolero y de una buena voz.
Pero nunca digas que no volverás.
Muy bien, así ponemos punto final a esta emisión informativa de Radio Martí correspondiente a las 5 de la tarde. La producción de Paul Rodríguez, la dirección técnica, como siempre, de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Muy buenas tardes.